están? Les habla Da Blogiman de losblogueros.net, trayéndoles un nuevo programa de El Blogipodio desde la capital bloguera del mundo, Washington, D.C. Hoy es martes, junio 14 del año 2005, y han pasado un par de semanas desde el último programa que les traje. Las circunstancias y el tiempo realmente me hicieron demorar, se hizo un poco difícil poder preparar este podcast, pero bueno, aquí estamos de vuelta y esperamos poder continuar teniendo una regularidad más o menos continua para poder traerle las noticias y las cosas que suceden por acá, por la capital de los Estados Unidos. Hoy es un día bastante bonito, soleado, con pocas nubes, nubes altas básicamente, pero definitivamente el verano se nos vino encima. Acá en Washington, la transición entre la primavera y el verano es prácticamente súbita, o sea que un día estamos con una temperatura moderada, un clima bastante agradable, y al día siguiente se nos viene la humedad y las temperaturas altas, así que hoy estamos a unos 90 grados Fahrenheit, alrededor de 32-33 centígrados, y bueno, la humedad debe estar cierto por encima del 80-90%, porque se siente muy pero muy húmedo ahí afuera. Hace unos días estaba pensando en qué iba a decirles o contarles en el siguiente podcast, y algunas de las novedades que han ocurrido por acá, por la ciudad de Washington, incluyen una de las más importantes, que ya hace unos pasó hace un par de semanas básicamente, pero fue esta historia de Watergate, que se ha cerrado prácticamente el ciclo, se ha cerrado la historia. Estaba yo el otro día en el área de Foggy Bottom, en Washington, y pensé ir al complejo de Watergate y básicamente hacer un podcast desde allá, un sound scene tour. Lamentablemente por motivos de tiempo y también porque la temperatura ya estaba demasiado alta para estar afuera mucho tiempo, no pude hacerlo, así que voy a como recapitular un poquito qué es lo que sucedió en las últimas dos o tres semanas con respecto a la historia de Watergate. Como recordarán algunos, muchos tal vez no habían nacido en la época en que ocurrió Watergate, pero aquellos que leyeron el libro Todos los hombres del presidente o vieron la película del mismo nombre, que dicho sea de paso, si no lo han leído y no las han visto, les recomiendo que las vean, que vean la película o que lean el libro. Y se refiere a los escándalos de corrupción que hubieron en los años 70, Watergate comenzó en el año 72, en relación al Partido Republicano y al gobierno de Richard Nixon. La historia de Watergate fue, digamos, sacada a la luz por dos periodistas del Washington Post. Uno es el periodista Bob Woodward y el otro es Carl Bernstein, los dos jóvenes periodistas que recién comenzaban sus carreras y se vieron involucrados entonces en esta historia al comienzo de sus carreras, lo cual obviamente los llevó a ganar el premio Pulitzer y a hacerse o convertirse en muy renombrados periodistas. Woodward básicamente tuvo un informante dentro de la Casa Blanca en la época en que estaba ocurriendo el escándalo de Watergate, y este informante fue quien le proporcionó digamos puntos básicos, información muy muy importante o crítica para que se pudiera llegar a resolver el caso de Watergate. Recordemos que en la historia de este país, Watergate es realmente uno de los casos más históricos, más importantes, porque trajo abajo una presidencia. Básicamente hizo renunciar al presidente Richard Nixon antes de que el Congreso lo llevara a impugnación. Básicamente estaban encaminados a impugnarlo y a votarlo del gobierno, ¿no? Nixon vio que esto era inevitable y decidió renunciar a la presidencia. El informante de Watergate, el informante de Woodward, que fue quien tuvo el contacto directo con este informante y que se le conoce como Deep Throat o Garganta Profunda, era nada menos que un individuo llamado Mark Felt, que era el segundo en términos de jerarquía en el FBI. En esas épocas el director del FBI era el que fue también fundador o creador de esta agencia, de la Agencia Federal de Investigación, Edgar Hoover, y el segundo en jerarquía era Mark Felt. Y así es que se dio a conocer entonces quién era Deep Throat en las últimas 2 o 3 semanas. Los periodistas Woodward y Bernstein, así como el editor del Washington Post de esa época, Ben Bradley, que eran las únicas 3 personas que conocían quién era Deep Throat, cuál era la identidad verdadera de Deep Throat, habían obviamente hecho un pacto, ¿no?, en el cual no se daría a conocer el nombre de Deep Throat hasta que esta persona hubiera muerto, hasta después de que esta persona hubiera muerto. Sin embargo, la familia del señor Felt, viendo tal vez una oportunidad comercial hasta cierto punto, hizo también un contrato con la revista Vanity Fair para que hicieran un artículo sobre el señor Felt y sobre su historia de Watergate. Entonces, al salir a la luz el nombre, por intermedio de este artículo de Vanity Fair, los periodistas Woodward y Bernstein se sintieron ya liberados de esa obligación, y entonces confirmaron que definitivamente Mark Felt era Deep Throat, e incluso escribieron un artículo en el Washington Post hace un par de semanas que se titula Cómo Mark Felt se convirtió en Deep Throat, que es un artículo bastante interesante, y ese es el artículo que más o menos quería darles un resumen cuando pensé en ir al complejo de Watergate para ver cómo es que, para darles hacer un podcast y decirles cómo es que había ocurrido este episodio de Mark Felt convirtiéndose en Deep Throat. Para quienes no recuerdan o no tienen familiaridad con la historia de Watergate, hace 32 años, el 17 de junio se cumplen 32 años, un sábado en ese entonces. En la madrugada de ese sábado 17 de junio de 1972 fueron descubiertos 5 individuos que habían penetrado una oficina en el edificio de Watergate, en uno de los edificios de Watergate. Para quien no conoce el complejo de Watergate, en realidad son varios edificios, uno de los cuales es un hotel, el otro es un edificio de apartamentos residenciales y hay otros edificios que son edificios de oficinas. Bueno, resulta que digamos, la jefatura del Partido Demócrata tenía su oficina ahí en el complejo de Watergate, y estos 5 individuos fueron capturados cuando habían invadido, se habían metido en la oficina del Partido Demócrata. Al ser capturados, estos individuos se les encontró que tenían los bolsillos llenos de billetes de $100 por un lado, y además tenían equipo para grabar a escondidas, ¿no? Equipo como de espionaje, tanto para grabar audio como para tomar fotografías, ¿no? Poco después se supo que uno de estos individuos había sido un agente de la CIA o un ex agente de la Central de Inteligencia, la Agencia Central de Inteligencia, y que otro de los individuos había sido digamos, el jefe de seguridad del Partido Republicano. Entonces se les encontró también unas agendas con números telefónicos, y entre esos números se encontraba el nombre de un individuo llamado Howard Hunt, que trabajaba en la Casa Blanca. Entonces fue ahí como se comenzó a hacer la conexión entre estos ladrones que habían penetrado a esta oficina con la intención de plantar, digamos, equipos de grabación, de espiar lo que sucedía en esa oficina, y la Casa Blanca. Y bueno, de ahí pasaron, creo que fue como un año, mientras iban desarrollando las diferentes historias, Woodward y Bernstein, los periodistas del Washington Post, comunicándose con Deep Throat, consiguieron información que iban relacionando a uno y otro individuo, y también el dinero que había sido, digamos, gastado, que había sido otorgado a los diferentes individuos para que pudieran llevar a cabo estos planes, ¿no? La idea era, pues, tener todo un complejo de espionaje político, y básicamente desatar también como una campaña publicitaria desacreditando a los demócratas, de modo de que Richard Nixon pudiera ser reelegido. La reelección se daba a fines de ese año o al año siguiente, si no me equivoco. Entonces, conforme se fueron atando los hilos, se fue llegando más y más alto dentro de la Casa Blanca, a ver quiénes eran los que tenían conocimiento de todas esas actividades que eran ilegales, que eran delitos federales, obviamente, y poco a poco se llegó hasta el presidente mismo. Y entonces el presidente tuvo que renunciar antes de que fuera impugnado por el Congreso.
danger. To everyone he meets, he stays a stranger. With every move he makes, another chance he takes. Odds are he won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man, they've given you a number and taken away your name. Beware of pretty faces that you find.
A quienes les gustan las historias de espionaje y de contraespionaje, les recomiendo que compren el libro que Woodward está escribiendo con Bernstein, en donde relatan todas las maniobras, todas las relaciones que tuvieron con este señor Deep Throat, con Mark Felt, y cómo era que se comunicaban, cómo era que llegaban los acuerdos, de dónde reunirse. Es todo muy, muy interesante, ¿no? La idea aquí era de que no podía haber nadie más que conociera esta relación entre Woodward y alguien que estaba obviamente dentro del FBI, ¿no? El señor Felt había trabajado en la Segunda Guerra Mundial para la agencia de contraespionaje americana. Entonces, su función era identificar y capturar espías soviéticos, ¿no? Y alemanes, obviamente, en la época de la guerra, ¿no? Entonces, él conocía todas estas esta arte del espionaje y del contraespionaje de una manera tal que básicamente lo inculcó en Bob Woodward para poder mantener de esa manera una relación súper secreta y que nadie sospechara de que estaban comunicándose y que Mark Felt le estaba proporcionando esta información desde adentro de la Casa Blanca, ¿no? Era obviamente muy importante mantener el secreto, porque imagínense si se hubiera enterado alguien, si se hubiera sabido que el segundo en jerarquía del FBI era el que estaba proporcionando la información a Woodward, ¿no? Y muchos se preguntan, bueno, ¿y cuáles eran los motivos? ¿Por qué es que Mark Felt proporcionó toda esta información a un periodista para traer abajo a un presidente, ¿no? Bueno, y parece ser que hay muchas conjeturas de cuál podría ser la respuesta, pero una de las explicaciones dadas por Woodward de por qué habría sido que el señor Felt hizo lo que hizo, ¿no? Digamos, proporcionar esta información de la Casa Blanca, era porque el señor Felt, siendo de la guardia vieja del, digamos, del FBI, junto con Hoover, tenían un alto sentido de responsabilidad en tratar de proteger a la agencia federal, de cualquier injerencia política. Y en esas épocas, el gobierno de Nixon, y Nixon particularmente, estaban intentando manipular políticamente todas las diferentes agencias, incluyendo la Agencia Federal de Investigaciones, que es similar a lo que está pasando el día de hoy con las otras agencias como la CIA y la misma FBI, ¿no? Y bueno, que para tratar de proteger a la agencia, y sobre todo Felt era de la opinión de que Nixon y este gobierno eran sumamente corruptos, lo cual era obviamente la verdad, tenía que hacer todo lo posible entonces por no solo proteger a la agencia, sino permitir también que hubiera independencia en términos de la capacidad de investigar los crímenes que este gobierno estaba cometiendo. Y fue así como proporcionó pues información que básicamente llevó a Woodward y a Bernstein a atar todos los hilos y lograr ver la trama entera de qué era lo que estaba sucediendo en la Casa Blanca y en el gobierno en general. La magnitud de ese escándalo fue increíble, ¿no? Y como decía Woodward, realmente a cada paso que ellos daban, imagínense tratando de investigar el gobierno, cada paso que ellos daban se encontraban con puertas cerradas, entonces no tenían a dónde ir, ¿no? No tenían una digamos, puerta abierta para continuar la investigación. Y este señor Mark Felt básicamente se identificó con ellos en ese sentido al decirles que él, como agente del FBI, que había trabajado haciendo investigaciones, digamos, de puerta en puerta, tocando puertas, conocía muy bien cómo era esto, cuando en un momento dado se cierran las puertas y uno no puede ir más allá para tratar de conducir una investigación. Y entonces decidió ayudarlos y facilitarles el trabajo, abriéndoles las puertas cada vez que éstas se les cerraban a Woodward y a Bernstein. Así que Imagínense ustedes, yo creo que es sumamente interesante cómo un gobierno democrático que realmente tiene instituciones fuertes, a pesar de que algunas de estas instituciones, como el Ejecutivo en este sentido, era corrupto y estaba trabajando contra las agencias que estaban supuestamente encargadas de investigarlos, a final de cuentas encuentra maneras de poder llegar a la verdad y de poder derrocar a aquellos que están cometiendo crímenes o que están haciendo cosas indebidas y utilizando el poder del gobierno para hacerlo, ¿no? Es un poco lo que pasa hoy día acá en los Estados Unidos. Hay mucha injerencia política en las agencias que están encargadas de investigar al gobierno o investigar en general todo, ¿no? Como sería la Agencia Federal, ¿no?, de Investigaciones, el FBI. Pero existe, digamos, mucho menor voluntad, tanto de la prensa como de muchas de estas agencias, de hacer lo que en esa época hicieron Woodward y Bernstein, ¿no? En pocas palabras, se necesita un Woodward o un Bernstein para que comiencen a investigar todos los escándalos políticos, toda la corrupción que es evidente en este gobierno, pero que es encubierta de una manera muy sistemática y que impide, hace difícil el que el público en general pueda ver la verdad, ¿no? En este sentido, es interesante ver cómo pareciera que está cambiando un poquito la marea política, digamos, la marea en términos de la información que está saliendo poco a poco a la luz, ¿no? Esto debido a una serie de cosas. Yo creo que hay una serie de factores que han ocurrido en los últimos meses que en cierta manera han debilitado un poco el poder político, no solo del presidente, sino de algunos congresistas de derecha, republicanos, que tenían, pues, básicamente dominada a toda la prensa y básicamente a la opinión pública. Uno de ellos, por ejemplo, el líder de la Cámara de Representantes, Tom DeLay, han salido más y más evidencias de su corrupción, de su asociación ilícita con una serie de elementos corruptos que han hecho mucho dinero usando la influencia de este señor y que tiene realmente tanto poder político este señor Tom DeLay que básicamente los otros congresistas y representantes tienen no solamente se favorecen política y financieramente de las asociaciones y de las relaciones de este señor, sino que además tienen un miedo terrible, hay una intimidación increíble de hacer cualquier cosa que pueda contradecir o que, digamos, pueda molestar a Tom DeLay. Bueno, eso más o menos se ha ido socavando poco a poco en las últimas semanas conforme han ido apareciendo ciertas alegaciones, hasta el punto de que ahora el señor DeLay es básicamente el símbolo de la corrupción de la derecha republicana, ¿no? Similarmente, el presidente está teniendo más y más problemas en pasar las leyes y los planes que él quiere. Y últimamente, en las últimas 3 o 4 semanas, aparecieron lo que muchos conocen como el Downing Street Memo, que viene a ser una serie de minutas de reuniones a alto nivel del gobierno británico que se hicieron tiempo antes de que comenzara la guerra con Irak, en el año 2002, básicamente, en el cual se dice claramente, y esto es dicho por el jefe de la inteligencia británica, ¿no?, que los Estados Unidos estaba preparado ya a ir a la guerra sin importar cuál fuera la opinión del mundial o la opinión pública americana, que definitivamente ya estaban hechos los planes y que ahora lo que había que hacer era básicamente arreglar o inventar en cierta manera la inteligencia alrededor de esta decisión, es decir, tratar de demostrar de alguna manera u otra que habían armas de destrucción masiva y si no demostrar, por lo menos crear en el público la percepción de que esta era una realidad, de que habían armas de destrucción masiva en Irak. Similarmente, había que crear la percepción de que Irak estaba íntimamente relacionado con Al-Qaeda, con los terroristas, y así justificar entonces una invasión de Irak y una guerra con Irak y el derrocamiento de Saddam Hussein basado en estas mentiras, ¿no? Esta es una realidad que a los americanos les cuesta mucho trabajo admitir, que la gran mayoría del pueblo americano no conoce y que recién está comenzando a ver cuando han aparecido estas minutas en la prensa británica, en el Times de Londres, ¿no? uno de los aspectos interesantes de este tema es que cuando salieron a la luz estos documentos en Londres, causaron revuelo en Inglaterra y en gran parte del mundo. Sin embargo, en los Estados Unidos pasaron totalmente desapercibidos. La prensa no hizo ningún eco a estas noticias y básicamente el pueblo americano ni se enteró de que estas minutas, estos memorandos estaban existían y que decían lo que decían al final, ¿no? Han aparecido posteriormente memorandos que sugieren que el gobierno británico, o que demuestran que el gobierno británico sabía que esta guerra era ilegal y que en términos de leyes internacionales, y que había que entonces buscar la manera de justificarla o de legalizarla basada pues en inventar una serie de cosas como las armas de destrucción masiva, por ejemplo. Esto acá ha pasado completamente desapercibido y recién en las últimas semanas, digamos, ha sido la influencia de los blogs, de los weblogs, de la gente escribiendo en los blogs y tratando de aumentar la conciencia del público, discutiendo estos asuntos, al extremo de que la prensa norteamericana ha tenido que comenzar a prestar atención. Y al ir prestando más atención, entonces han comenzado a salir más y más documentos en el Washington Post, por ejemplo, que al principio tuvo muy poco, y el mismo New York Times, que las noticias que tuvo con relación a este tema básicamente estaban escondidas en las páginas de atrás y jamás ocuparon una página central. Tuvieron que ser, digamos, editores colaboradores, ¿no?, que trajeron el tema a páginas más centrales, y el público ha comenzado a prestar un poco más de atención. Ahora ya hay muchos periódicos, muchos diarios locales, como diarios en Minnesota, en St. Petersburg, Florida y en el mismo Texas, en donde ya han salido editoriales en donde critican claramente la decisión de este presidente, el presidente Bush, de ir a la guerra basado en mentiras, porque no existían las armas de destrucción masiva y no había una relación directa con Al-Qaeda, y ellos lo sabían, ¿no? Y bueno, se les critica, e inclusive se están comenzando ya a rumorear la posibilidad de proceder con una impugnación a este presidente. Claro, esa es realmente una cosa muy remota, porque en un sistema en donde en este momento predominan los republicanos, las dos cámaras, senadores y los representantes, son republicanas, mayoría republicana, y un gobierno republicano, es imposible realmente impugnar a un presidente. Pero la idea es que en el año 2007 van a haber elecciones, en el 2006 de seguro, y van a haber elecciones de nuevos representantes. Entonces, pudiera ser que con toda esta historia de la corrupción política, de delay y de cómo están saliendo a la luz una serie de casos más de corrupción dentro del poder legislativo y el mismo ejecutivo, pudiera ser de que cambie la composición de las cámaras y que en alguno de ellas, por ejemplo, exista una mayoría demócrata, lo cual, estando Bush todavía en el poder, podría traer entonces audiencias de impugnación, que no sabemos hasta dónde podrían llegar esas investigaciones, ¿no? Pero es interesante cómo, digamos, esa campaña de intimidación básicamente de la prensa ha sido tan intensa, y la prensa ha estado básicamente callada, no se ha querido meter para nada en cosas que pudieran molestar, digamos, a los poderes políticos, ¿no? Una de las razones es obviamente porque existe un arma muy poderosa que tiene el Ejecutivo, y esa es el acceso a la prensa, ¿no? Es decir, si existe un periodista que publica cosas que al gobierno no le gustan, la manera de censurarlo acá es no decirle que se calle, simplemente no permitirle el ingreso o el acceso a las sesiones de prensa de la Casa Blanca, por ejemplo. Y se acabó el asunto. Y esos periodistas pues viven de la capacidad de publicar cosas desde el lugar, desde las fuentes noticiosas, ¿no? Desde la cámara, desde el lugar donde hacen las sesiones de prensa, por ejemplo, en el Congreso o en la Casa Blanca. Y si pierden el acceso a esas fuentes, entonces obviamente pierden el trabajo. O sea que es una manera de censurar sin tener necesariamente que decirles que no publiquen las cosas, ¿no? Y ese miedo a la censura de esa manera es la que ha evitado que se escriban muchas cosas que son verdades y que realmente son verdades inimaginables en términos de las cosas que se están haciendo en las prisiones, en las prisiones donde se encuentran sospechosos de terrorismo internados, ¿no? Los abusos, Guantánamo, Abu Ghraib, todo eso. Básicamente, si no es por uno o dos periodistas que tienen el valor, el coraje de, y que ya tienen obviamente una carrera periodística que no tienen miedo a perder el acceso más, si no fuera por ellos no habría manera de conocer estos asuntos, ¿no? Bueno, pareciera pues entonces que digamos la marea está cambiando un poquito, que se están animando los periodistas que en realidad han sido avergonzados por los bloggers que han tenido toda esta información y la han publicado claramente, y los periodistas están tratando entonces de como recuperar un poco la imagen, recuperar un poco el prestigio y tratar de ponerse a la altura, si se quiere, de los bloggers y de ir y reportar las verdades como deberían hacerlo, como es su trabajo, ¿no? Es interesante, por ejemplo, que el congresista John Conyers de Nueva York está teniendo audiencias, es un congresista demócrata, está haciendo audiencias a partir de mañana relacionadas a este asunto del Downing Street Memos, ¿no? De los documentos en donde se dice que la inteligencia estaba siendo arreglada para justificar la guerra. Y esta audiencia, aunque no tiene poder político, porque obviamente los republicanos son mayoría, sin embargo, forzaría a que la prensa preste un poco más de atención. La idea es que estas audiencias sean hechas, que los bloggers, digamos, reporten ampliamente en estas, sobre estas audiencias, y que, bueno, la prensa en algún momento también tome el hilo, ¿no? Tome la, digamos, la carrera y comience a publicar más y más de estas cosas, para así poner una cierta presión a, no solamente al gobierno, pero también a elementos de republicanos dentro del Congreso, para que hagan presión, para que se resuelvan o se de alguna manera se llegue a, si se quiere, acusar y en algún momento castigar a los responsables de estos delitos, básicamente, ¿no? Bueno, conforme se vayan dando las audiencias, iremos poniendo cosas en los blogueros y en los próximos podcasts tal vez iremos dando más información. Pero lo que sí realmente hace noticia acá es, por ejemplo, el hecho de que Michael Jackson fue declarado inocente. Eso sí está en todos sitios. O sea, que el hecho de que el presidente haya ido a la guerra ilegalmente, que hayan muerto miles de iraquíes, que hayan más de 1.700 soldados americanos muertos en Irak y más de 20.000 heridos, eso no es noticia. Pero que Michael Jackson haya sido declarado inocente, esa sí fue la noticia del día, ayer. Y si van a los blogueros, bueno, podrán ver la reacción de la gente en muchos lugares del país, ¿no? www.losblogueros.net. Ahí hay un artículo de La Bloguera en donde ella pone una serie de fotografías de las reacciones de la gente, tanto los latinos como los afroamericanos y los blancos, ¿no? Esa fue la gran noticia del día, y en realidad esa fue la noticia en las últimas varias semanas, ¿no? O sea, lo de Irak era secundario, lo de Michael Jackson era una cosa principal. Así es, este es uno de los problemas más graves que tenemos, en donde las cosas que realmente son trascendentes no llegan a salir a la luz, y las cosas que son totalmente irrelevantes en términos de lo que significa para la conciencia moral de un país no llama la atención. Catimbo da veia preta, catimbo da veia preta, catimbo, bod, bod. Bueno, y ahora los dejo con un mashup de DJBC, Winds of the Evening, bastante interesante, que espero les guste.
hatred of the perish. With them religion and them old ideas. And the people them a turn and the people them a twist. Now show them the love I eat, which them cherish. Give them some 16 and some rusty money. And them a hold up them finger and a push up them feet. Lead the sheep them astray, you must get punished. Can't escape your judgment, stand up, boy, boy. Put on the rings of the morning and fly. There is no escape from King Selassie. Flying in the air too much far to the sea. There is no escape from His Majesty.
Pick up yourself, black man, my brothers. Hell is the plan for the other. Discover, discover, discover. Come on, come on. New lands for you, man, and your family. Reminisce on back in the day. Can it be? It was all so simple then. We all kin and black skin. Original concept, the trend. Let's be men. If not for us, then for the babies. The little ones, the revolution has now begun. Now, now, everybody, get in where you're fitting. From 9-5 to 9-nickel. Cold as an icicle. Method Man, Capleton. Representing dynamic duo of the trend.
Bueno, y con respecto a Latinoamérica, hay algunas noticias. El día de hoy, por ejemplo, ha habido un sismo bastante fuerte en Chile, al norte de Chile. Algunos dicen de que el temblor ha sido de 7.9 grados en la escala de Richter y que se ha sentido tanto en Perú como en Bolivia. Desgraciadamente parece que ha producido algunas muertes en el norte de Chile y habrá que continuar siguiendo las noticias a ver qué otras cosas dicen de este terremoto, de este sismo que ha ocurrido en el norte de Chile. Algo interesante también que se relaciona a, digamos, el poder de esta administración, de la administración Bush, y cómo conforme va presentándose más problemas y van poco a poco perdiendo su poder político este tipo de gobiernos, en términos de sus relaciones con Latinoamérica, por ejemplo. Es interesante que hace una semana y media, hubieron reuniones de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, y que básicamente la propuesta americana de que se formara una comisión para, digamos, monitorear las democracias de Latinoamérica, ¿no? Una, digamos, indirecta a Venezuela tal vez y tal vez a Cuba, ¿no? Fue rechazada completamente por los países latinoamericanos. Yo creo que en otras épocas cosas así hubieran podido ser aprobadas con la presión inmensa que ejerce el gobierno americano, ¿no? Pero esta vez los gobiernos latinoamericanos decidieron que no había ninguna razón de que la Organización de Estados Americanos, que es una organización bastante débil, dicho sea de paso, pero que no había ninguna razón de que esta organización se metiera en los asuntos internos de otros países y estuviera monitoreando democracias en ningún sitio, ¿no? Esto yo creo que también refleja un poco lo que sucedió hace un par de meses cuando se eligió al nuevo secretario de la OEA y que resultó siendo el chileno Insulza, que no era uno de los candidatos propuestos por los Estados Unidos. Los Estados Unidos quisieron un centroamericano y el mexicano Derbez, pero estos dos candidatos no tuvieron un consenso del resto de Latinoamérica y básicamente fue una derrota política para los Estados Unidos cuando terminaron nominando y certificando como secretario general al chileno Insulza. Yo creo que estos dos eventos en cierta manera reflejan un poquito la actitud, hasta cierto punto se podría decir independentista, que algunos gobiernos de Latinoamérica están teniendo ante esta administración de Bush. Bueno, y ahora cambiando completamente de tema, aquellos que recuerdan el partido de fútbol entre Brasil e Inglaterra en el Mundial de México de 1970, yo estaba muy pequeño en esa época, pero bueno, lo recuerdo. Además he visto las películas posteriormente. no sabrán algo que me pareció sumamente interesante aquí. La BBC ha publicado un artículo en el cual se dice que el árbitro israelí Abraham Klein parece que al final del partido pitó el silbato cuando terminó el tiempo reglamentario, pero que esto fue ignorado por los jugadores. O sea, no mucha gente sabe, como dice él, pero cuando pité el final, los jugadores no oyeron el silbato. Y como era un partido tan bueno, dejé que continuaran jugando durante unos minutos más. Bueno, yo no me he dado cuenta y no sé si alguien se dio cuenta de esto, pero obviamente que los jugadores sigan jugando después de que el silbato dijo que había terminado el partido, ¿no? Una Copa Mundial, bueno, es indudablemente una anécdota muy interesante. Bueno, y para finalizar, yendo ahora al área de tecnología, como sabrán ustedes, la semana pasada se dio la reunión de developers, de programadores de Apple, en la cual el CEO de Apple, Steve Jobs, dio su charla, en la cual anunció que la nueva versión de iTunes, la 4.9, va a tener apoyo completo, soporte para podcasting. Ayer por la noche tuve la oportunidad de ver el video de la charla que dio Steve Jobs en esta conferencia y en donde hace una serie de demostraciones, tanto de iTunes y su capacidad de tocar y de suscribirse a podcast, así como de la nueva versión de Mac OS X, la Tiger, la 10.4. Es muy interesante. Lo que voy a hacer es tal vez poner dentro de nuestro weblog, en nuestra página, ya sea en el Blogipodio, o podría tal vez ser en Podcastellano o Podcast-ES, en alguno de los dos, poner alguno de los screenshots de cómo es esta nueva versión del iTunes y hacer tal vez un podcast en donde describo un poco cuáles son las capacidades de esta nueva versión de iTunes, que yo creo que son sumamente interesantes. Así que voy a comenzar a tal vez a comunicarme con Gorka Rodrigo o José Gelado, allá en Podcastellano o Podcast en Español, para ver cuál sería la mejor manera de hacer esto. De repente poner un podcast allá en Podcast-ES y poner los screenshots con las explicaciones en alguna de las páginas que mencioné. Así que estaré comunicándome con ellos en cualquier momento. Y a ustedes les quiero agradecer por haberme escuchado. De nuevo, disculparme porque pasó tanto tiempo sin que haya hecho otro podcast, y agradecer a todos aquellos que me han escrito, especialmente a Pinger en España, que sé que me escucha y que yo también escucho su podcast, y me escribió un email diciéndome que, bueno, en cierta manera como que extrañaba que no hubiera hecho un podcast, pero aquí está Pinger, y gracias por el estímulo. La verdad es que se me complicó el tiempo y las circunstancias, pero vamos a continuar haciéndolo. Igualmente agradecer a todos aquellos que me han dejado mensajes en el Skype. Ya pronto pondré algunos de esos mensajes de nuevo en los podcasts. Y nos estaremos viendo entonces muy pronto, o escuchando muy pronto, con alguna otra versión de el Blogipodio. Y no se olviden que pueden escribirme a theblogiman@losblogueros.net y pueden también visitarme en www.elblogipodio.net, en donde pueden dejar comentarios, tanto escritos como hablados, vía Skype, o pueden también, digamos, mandarnos mensajes si es que quieren comentar, opinar o hacer algún pedido de algo que quieran escuchar acerca de lo que sucede acá en Washington o en este país en general. Entonces, muchas gracias de nuevo por haberme escuchado, y acá, antes de irme, los dejo con una canción de música MP3, el grupo Gazpacho con Sin Duda. Disfrútenlo.
Nada mejor que la suerte, da sentido a mis deseos. Nada peor que la duda, para paraliza mis sentidos. Nada mejor que un buen vino para reírse de uno mismo. Nada peor que la rabia para volverse perro sucio. No cabe duda, no cabe duda, es el verano cuando más se suda. No cabe duda, no cabe duda, que fuiste ayer para encontrar a Buda. No cabe duda, no cabe duda, es el verano cuando más se suda. No cabe duda, no cabe duda, que fuiste ayer para encontrar a Buda. Nada mejor que sus curvas se proyectan en mi cuerpo. Nada peor que sus picos como si fuera serpiente. Nada mejor que un buen sueño nunca visto en internet. Nada peor que un gran susto cuando no te has dormido. No cabe duda, no cabe duda, es en otoño que todo se muda. No cabe duda, no cabe duda, por la ranura te vi desnuda. No cabe duda, no cabe duda, que en otoño todo se muda. No cabe duda, no cabe duda, por la ranura te vi desnuda. Nada mejor que un masaje con cosquillas en la hierba. Nada peor que una leche con el coche a toda mierda. Nada mejor que estas notas te hagan mover al instante. Nada peor que la fiebre que pillas al resfriarte. No cabe duda, no cabe duda, es el invierno cuando más menuda. No cabe duda, no cabe duda, que a quien madruga Dios le ayuda. No cabe duda, no cabe duda, en primavera salta la locura. No cabe duda, no cabe duda, es una incógnita, una aventura. No cabe duda, no cabe duda, es el verano cuando más se suda. No cabe duda, no cabe duda, te fuiste ayer para encontrar a Buda. No cabe duda, no cabe duda, es el otoño que todos